Y hablando entonces de Venezuela, tenemos en línea a un especialista en temas internacionales, nuestro colega Jorge Elías, periodista porteño, radicado en Buenos Aires, en varios medios, entre ellos la televisión pública, pero un hombre que sigue de cerca todo este caso. Buen día, Jorge, Gustavo Franco, Sebastián Silencio y Hugo Morales, te saludamos aquí desde Nacional Neuquén. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Muy buenos días. Bueno, supongo que metido con pies y patitas, como decía mi abuela, con este tema de Venezuela, ¿no?
Bueno, sí, Venezuela no deja de ser un tema recurrente. Esta es una realidad y preocupante también, sobre todo porque es un callejón sin salida, es decir, sin salida fuera de Venezuela, más allá de las sanciones que se le quiso imponer desde la Organización de los Estados Americanos, más allá de las intervenciones de presidentes extranjeros. Evidentemente, bueno, cuando la política manda a la calle, como está pasando ahora, es decir, con una marcha tras otra marcha, y en esas marchas va quedando víctimas civiles y militares, ayer falleció un militar también, bueno, digamos que el pulso se centra en lo que puede ocurrir allí, y hay posiciones muy cerradas de ambos sectores, de la oposición y del oficialismo. Dos intervenciones fallidas de tres expresidentes y del Vaticano, y bueno, frente a esto, evidentemente la falta de diálogo exaspera, es decir, lleva la situación a un estadio caótico en el cual es muy difícil predecir, bueno, cómo se sale de esto, ¿no?
Jorge, ¿Maduro se siente fuerte? ¿Se siente respaldado por una parte de la gente y también por las Fuerzas Armadas?
Maduro se arropa en un sector que depende del Estado. Esta es una realidad, es decir, en un país petrolero, que es una gran diferencia con otros países. Muchas veces cuando se compara que Argentina podía llegar a ser Venezuela, no se tiene en cuenta la estructura económica. En un país petrolero, evidentemente, el Estado siempre es fuerte y siempre es mucho más fuerte. Por eso los países petroleros dan líderes como Maduro, como Saddam Hussein, sin compararlos, pero algunos reyes de países árabes, mismo como Arabia Saudita. Es decir, es una composición muy diferente de lo que puede ser un país en el cual hay apertura privada. Maduro heredó de Chávez un país polarizado y un país ya desgarrado. Esta es una realidad en 2013, cuando muere Chávez. También él ha dejado estructuras militares dentro del gabinete. Vos fijate que más de la mitad de los ministerios son controlados por militares, y los militares controlan más de la mitad del presupuesto nacional. Entonces, cuando hay negocio, que es lo que ha pasado en otros países, cuando hay negocio para los militares se aferran al poder de turno. Y en este caso, por eso apoyan a Maduro. Maduro acusó antes de la marcha de ayer, acusó a Julio Borges, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que es el partido Primero Justicia, que es el partido de Capriles, de Enrique Capriles, lo acusó de un complot. Dijo que habían detenido a un comando militar armado, que una parte se había ido a Colombia y demás. Es la permanente búsqueda del enemigo externo y el enemigo interno. Claro. Es la forma de sostenerse. Por eso tanta denuncia que Washington orquesta planes de golpes de Estado y demás, y desde 2002, desde aquel golpe efímero que duró 47 horas contra Chávez, no ha habido indicios, más allá de que evidentemente, más que a Washington, a muchas compañías no les conviene tener a un Maduro en la presidencia de Venezuela. Ahora, esa es otra realidad.
Ahora, ¿sí? ¿Vos crees que Estados Unidos, inmerso hoy en una política comprometida, si se quiere, con países más poderosos, como puede ser Corea del Norte, su misma relación con China, su relación con la Unión Europea, puede llegar a importarle, a tener prioridad la relación con Venezuela?
La relación con Venezuela le importa desde el punto de vista económico. Es decir, Venezuela exporta 1 millón de barriles de petróleo por día a los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay una empresa que se llama Citgo, que es la filial de PDVSA. Fíjate la paradoja, esa empresa le aportó $500.000 a la asunción de Donald Trump. Y cuando asumió Donald Trump, Maduro fue mucho más duro, por valga la redundancia, con Barack Obama que con Trump. Es decir, no hay grandes críticas de Maduro contra Trump, porque evidentemente el Departamento de Estado, al que también cita Maduro cada vez que habla de enemigos, tiene, digamos que tiene distintos sectores, y uno de los sectores, por supuesto, corresponde a América Latina. Y si vas a preguntar hoy, bueno, ¿y qué les preocupa más de América Latina? Y evidentemente es la situación en Venezuela. Pero esto no da indicios, creíbles al menos, de que estén orquestando un golpe de Estado, porque además también los americanos aprendieron que los golpes de Estado ya los han aplicado.
O se le vuelven en contra como Galtieri.
Sí, pero además ya está probado. Sí, claro. Participaron del golpe de Estado en Chile, participaron de lo que se llamó la Operación Cóndor, prestaron servicios inclusive desde la Escuela de las Américas, pero estamos hablando de los años 70. Claro. Y en este momento yo creo que evidentemente hay un interés de que caiga el gobierno de Maduro. Esto no es solo en Estados Unidos. A mí me parece que ya viendo la situación social, viendo la falta de medicina, la falta de alimentos, la falta de elecciones, estos arrebatos antidemocráticos, que el Tribunal Supremo, que responde al presidente, voltea a la Asamblea Nacional, que está manejada por la oposición. Bueno, todo eso lleva a pensar, si hablamos de valores, y esto no involucra solo a los Estados Unidos, si hablamos de valores, evidentemente en Venezuela los valores están por el piso, y hay una situación en la cual hay una parte grande de la sociedad, sino el 75% de la sociedad, que lo está padeciendo.
Jorge, buen día, Gustavo Franco.
Buen día.
Vos decías algo recién que nosotros charlábamos acá como una charla de café. Esto que hace Maduro quizás, y permitime el término de manera por ahí más brutal, esto vos lo marcabas, lo inició Chávez, este proceso de polarización lo inicia Chávez, ¿no? Basta recordar los discursos, ¿no? Cuando transmitían el programa que él tenía por radio y que lo hacía público, ¿no?
Lo inició. A lo presidente, sí.
Claro. Lo inició él esta suerte de polarización que hoy, obviamente, ya está en un nivel ya de que casi parece que no tiene vuelta atrás, ¿no?
Hay una, a ver, para ponerlo en contexto, Chávez gana las elecciones en 1998. En el 99 asume la presidencia jurando sobre la moribunda. La moribunda fue la constitución sobre la cual ganó las elecciones. Hay una realidad, la realidad es que durante 30 años ADECOS, es decir, Acción Nacional y Acción Democrática y COPEI, es decir, COPEYANOS, ADECOS y COPEYANOS, los dos partidos mayoritarios de Venezuela, se alternaron en el poder. En esos años, y esto es cierto, desviaron la mayoría de los fondos que se ganaron en Venezuela, se desviaron a Miami o a los Estados Unidos. Más o menos 23 planes Marshall se fueron de Venezuela, un país rico con un 80% de la población pobre. Lo que hace Chávez en ese momento es acentuar lo que lo lleva al triunfo, que es la polarización. En un país, además, en el cual los militares no están mal vistos o no estaban mal vistos, como podía pasar en la Argentina después de la dictadura militar. Es decir, la estructura militar de Venezuela, a diferencia de la Argentina, en la cual el militar históricamente era aquel que tenía buen pasar, es decir, venía de una buena familia, de una familia patricia, inclusive se enrolaba en el ejército. En Venezuela se enrolan en el ejército aquellos que no tienen para comer, es decir, aquellos que de repente no tienen otra alternativa y dicen, bueno, me voy, hago el curso, me convierto en militar y tengo acceso, es decir, clase baja. Y a esa clase baja respondía Chávez. La militarización vino sobre todo después de 2002, después de aquel golpe, el golpe de abril de 2002, y en ese momento Chávez es como que se cierra en sí mismo, un gobierno ensimismado, y la oposición comete un tremendo error, que es no presentarse en las elecciones legislativas de 2005, y le regala a la Asamblea Nacional. Claro. ¿Por qué? Porque no aceptaban. Yo recuerdo haber estado en Caracas cuando fue la reforma de la Constitución y viendo diputados tratando de entrar en la Asamblea Nacional, no los dejaban, todavía había Cámara de Diputados y Senadores, hoy es unicameral, no los dejaban entrar, colgados en las rejas y demás, y bueno, aquello fue no aceptar que hubo un cambio, no aceptar ese cambio, no presentarse en elecciones, regalarle a la Asamblea Nacional. Por eso les costó 10 años recuperar el voto legislativo. Y cuando lo recuperan, hay otro presidente que evidentemente no acata la voluntad popular, que es la de 2015, y el año pasado, de hecho, debió haber elecciones de gobernadores y alcaldes en diciembre de 2016, no las hubo. Maduro se aferra a algo que es la emergencia económica. Él dice, mientras no se supere la cuestión económica de un país que tiene 17.700% de inflación en 2 años, bueno, mientras no se supere eso, yo no voy a convalidar elecciones. Entonces, bueno, esto ya deja de ser una democracia para convertirse en una autocracia.
Jorge Sebastián Silenzi, de este lado, ¿cómo le va?
Hola, Sebastián.
Recién hablábamos acá en esta charla de café, como decía Gustavo, de esta situación y del no saber definitivamente cuál es el rol de Argentina frente a este conflicto. ¿Qué pasó después del pacto democrático y cuál es qué está haciendo la OEA con respecto a todo esto, ¿no? Porque algunos por ahí dicen que la OEA no hace nada y la OEA por ahí sí hace algo, de hecho ha estado trabajando, pero más allá de eso, ¿qué pasó? ¿Cuál es la posición argentina? Y te vuelvo a repetir, después del pacto democrático y la función de la OEA en todo esto.
La posición argentina, más allá de la posición, una cosa es la posición de diplomática, que está alentada en la OEA justamente, y es no suscribir la carta democrática, que serían sanciones. ¿Y por qué? Porque las sanciones no han servido en la historia. Uh-huh. Es decir, cuando uno dice, bueno, sanciono a un país porque pasa tal cosa o tal otra y lo sanciono desde afuera, ocurre lo de Cuba. Es decir, le aplico un bloqueo innecesario como el de Cuba, someto a la gente o a la población a algo así como el aislamiento internacional, es decir, carece de voto y demás, y de este modo los estoy dejando solos. Y creo que estoy perjudicando al gobierno, pero en realidad es un boomerang, es decir, lo estoy favoreciendo porque un gobierno que quiere permanecer aislado, permanece aislado. Pongo Cuba, pongo el caso de Irán, es decir, gobiernos que de repente se vieron, no digo favorecidos, pero sí usaron esos bloqueos, usaron esas sanciones para victimizarse y de ese modo presentarse frente a la comunidad internacional como aislados por algo así como un ente supranacional del cual forman parte. Esta es la realidad. Venezuela ha dejado de pagar la cuota de Naciones Unidas, por eso no tiene voto en Naciones Unidas. Claro. Y por eso hace 2 años. Y por eso Maduro, cuando habla de sus enemigos, habla de la OEA, pero no habla de Naciones Unidas, porque no puede, porque Naciones Unidas no puede ni siquiera votar. En la OEA sí, y además en la OEA tiene todavía un frente que además va a favorecerse de las contradicciones. Argentina se opone a la Carta Democrática y la Carta Democrática es la que impulsa el secretario general, es decir, Luis Almagro, el uruguayo. Sí. Al tener un secretario general y un bloque de países que apoya la Carta Democrática y otro bloque de países que no apoya a Maduro, pero no apoya tampoco la Carta Democrática, bueno, de eso se vale, de esas divisiones, regionales se vale para insistir en esa suerte de victimización. Nos quieren castigar, nos quieren aislar y demás. Por eso es todo un juego político en el cual, curiosamente, el victimario termina pasando a ser víctima, el victimario interno pasa a ser víctima internacional y dilata la situación, que es lo que ha hecho Maduro, inclusive con el revocatorio, que es algo que votó la Asamblea Nacional, que es algo que impulsó Chávez en la reforma constitucional. ¿Esto qué significa? Que antes del 10 de enero de este año los venezolanos debían votar a ver si querían que Maduro continuara en el gobierno o nuevas elecciones.
Uh-huh. Un Maduro que busca una excusa moral para alimentar la guerra interna que tiene dentro de Venezuela, ¿es eso?
Más que excusa moral, él pone como excusa la economía, es decir, hasta que no saneemos la economía no va a haber elecciones. Y entre esas elecciones también pasó por alto esto que se llama revocatorio, que si se hacía antes del 10 de enero debían votar nuevos candidatos, y si se hacía después del 10 de enero, Maduro podía proponer, y perdía, ¿no? podía proponer a un candidato, vamos a suponer a su vicepresidente, para ser candidato en eventuales elecciones que, como está el patio, no se harán, inclusive después del primer semestre, es decir, después de junio, porque también les han puesto a los partidos políticos una suerte de ultimátum para que renueven las firmas. Lo lograron, tenían que tener 200.000 firmas, lo lograron, primero Justicia, por ejemplo, uno de los partidos, pero como no hay convocatoria de elecciones y sigue la emergencia económica, evidentemente estamos en un limbo, tanto legislativo como legal.
Sí, Jorge, como para cerrar la nota y predecir un poco qué es, hacia dónde puede ir Venezuela, ¿no? Hoy en día, ¿el apoyo militar a Maduro es compacto o está dividido?
El apoyo militar es compacto a tanto a Maduro como a Diosdado Cabello, que Diosdado Cabello es el arma militar todavía que les queda, digamos, más allá de que no es militar ahora, pero estuvo preso con Chávez en su momento. Dentro del Partido Socialista, como se lo llama, ha tenido tantos nombres, pero uno de ellos es socialista, hay mucha división, evidentemente. Maduro se ha codeado con la rama más dura, por eso nombró vicepresidente a Tarek El Aissami, sí, que está sospechado de ser narcotraficante, esto sí, por sí. Los Estados Unidos.
Sí, y un hombre vinculado también a Irán, ¿no?
Sí, sí, a la rama más dura sí, sí, del chavismo, es decir, a estos que han impulsado lo que se llama y lo que se aplicó ayer, que es el Plan Zamora. El Plan Zamora consiste en movilizar la estructura militar, policial y civil para garantizar el funcionamiento del país. Y esto a esto se suma que Maduro ya ha dicho que le va a dar 500.000 civiles, les va a dar armas, quiere duplicarlo. ¿Y saben cuántos efectivos tiene el ejército de Venezuela? 165.000. Es decir, si Maduro cumple con esto, va a haber 1.000.000 de civiles armados, 165.000 militares, 25.000 reservistas. Es decir, el poder pasa a ser una suerte de estructura paramilitar
pierde la fachada de democracia y se va a convertir en una dictadura militar prácticamente, ¿no?
Y si no hay elecciones, evidentemente, sí, de la autocracia, como la trato de llamarla con toda generosidad, sí, pasa a ser una dictadura.
Ahora, en este juego, y en este juego incluso en mundial, porque la presencia de Irán es muy fuerte en Venezuela, ¿cómo crees que puede ser la reacción de Estados Unidos con este nuevo presidente Trump, que no está vacilando en tocar, poner el dedo donde lo tiene que poner, ¿no?
Depende en tanto afecte los intereses americanos. Si algo inteligente, por decirlo de algún modo, hizo Chávez fue jamás cortar el suministro de barriles de petróleo a los Estados Unidos y, por el otro lado, tampoco jamás cortar el suministro de petróleo a Cuba. Uh-huh. Estamos hablando de 1.000.000 contra 35.000 barriles. Pero lo que hizo Chávez en su momento, que es lo que no puede hacer Maduro, fue crear lo que se llamaba la regaladera. La regaladera era, yo beneficio a todos los países que me van a votar, por ejemplo, en Naciones Unidas, en la OEA, y esto era beneficio con petróleo. Caso Nicaragua, por ejemplo. Claro. Caso Argentina, pongámoslo por caso, cuando Argentina deja de recibir créditos del Fondo Monetario, recibe créditos de Venezuela a un 14%, es decir, más caros los de Venezuela que los del Fondo Monetario, pero ahí la cuestión era ideológica, sí. era digamos, acercarse al gobierno de Chávez en ese momento y el barril estaba arriba de $100, claro. De $100, en ese momento está menos de la mitad y evidentemente si la única forma de seducir países es a través del petróleo, de otra cosa que se llamó Petrocaribe, que fue también una forma de subsidiar a otros países, bueno, en este momento Maduro no tiene con qué, no tiene con qué hacerlo, y tampoco tiene carisma, interno ni externo.
¿Y el subbloque latinoamericano, cómo está con respecto a Venezuela? ¿Unido, dividido, Argentina y Brasil, que son normalmente los líderes regionales, cómo están en esto?
Argentina y Brasil están absolutamente en contra de Maduro, ya lo han demostrado. el gobierno de Temer ayer responsabilizó cuando se supo de la primera muerte de uno de los civiles, responsabilizó al gobierno de Maduro. En Ecuador hay un nuevo presidente que va a asumir, todavía no asumió, Lenín Moreno, que no se lo ve tan enfático con respecto como lo pudo ser o lo puede ser Rafael Correa. Evo Morales es la carta que todavía sigue vigente como crédito, por llamarlo de algún modo, lo mismo Daniel Ortega de Nicaragua, pero la otra lanza es Perú. Perú retiró a su embajador apenas se supo lo del avasallamiento de la Asamblea Nacional por medio del Tribunal Supremo. Así que yo creo que están muy divididos, pero también, y ahí está el otro problema, también están divididos en cuanto a lo que se puede hacer, porque unos apoyan la Carta Democrática y otros, como Argentina, no.
Bueno, muy bien, podríamos seguir charlando horas, ¿no?, sobre este tema que hoy está concentrando toda la atención informativa, por lo menos aquí, entre nosotros. Gracias, Jorge, y estaremos en contacto en cualquier momento a medida que vaya evolucionando toda esta situación y también otras en el orden internacional, ¿no?
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Jorge Elías, periodista internacional, radicado en Buenos Aires.